Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Pues aquí estamos, como es habitual, en la sintonía de Radio Marca Baleares con nuestro Formación y Valores, con toda la actualidad que siempre explicamos y tratamos aquí en este espacio de formación y de valores, de lo que no habla la gente habitualmente o de lo que no se habla en medios de comunicación, pues aquí lo comentamos todo con Pedro del Barco, que paso a saludar. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy
buenas tardes, fantásticamente bien, para variar.
Bueno, creo que hoy tenemos un programa muy muy variado, ¿eh? De los más variados que hemos hecho hasta el momento, ¿eh? Yo creo que sí.
Dice el amigo Roca que la variedad está al gusto.
Sí, es verdad. Hoy vamos a hablar de distintos asuntos. Para empezar, para abrir boca, quiero, Pedro, que me cuentes cómo fue la jornada del pasado lunes, donde tuviste la oportunidad de estar en un acto, yo creo que muy especial, muy emotivo. Un acto organizado por Eusebio Sacristán y en este caso por Fausto Oviedo en el Club Diario de Mallorca bajo el lema Eusebio Sacristán, el mito renacido. Recordemos que Eusebio Sacristán sufrió un accidente, grave accidente doméstico que le dejó en la UCI, en coma. Lo ha pasado realmente mal hasta poder superar todas las secuelas que le dejó ese accidente doméstico. Y a raíz de todo lo que le pasó a Eusebio Sacristán, ha decidido fundar una asociación, hacer una fundación y realizar charlas por distintos puntos para explicar su vivencia, ¿no? Que fue tan especial. Pedro, ¿cómo fue este acto?
La verdad que fue precioso, muy muy emotivo, ¿no? Muy bonito. Contamos con la presencia de un elenco de profesionales del mundo del deporte fútbol y de la comunicación, así como de diferentes clubes de aquí de la isla de Mallorca. Y la verdad que fue un placer asistir en nombre y representación de Radio Marca para escuchar a Eusebio Sacristán, un crack, en la cual lo ha pasado muy mal. Nos contó y nos detalló pues su vivencia, su experiencia y lo mal que lo pasó, aparte ya del accidente, el quedarse sin voz y el no poder articular palabra, a una persona pues que ha sido deportista de élite, entrenador también en la élite, ha ganado Champions de jugador y Champions como entrenador en el staff de Frank Rijkaard en el FC Barcelona, y la verdad que destacó de él unas palabras que repitió muchísimo: objetivos, 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 disfrutar, disfrutar, disfrutar. Fue el mensaje que le pasaba a los niños y niñas que estaban en el acto, por cierto, lleno a reventar. Y salieron también las palabras miedos. Él ha tenido mucho miedo durante este proceso, miedo a no poder hablar, miedo a no poder caminar, miedo a no hacer nada, miedo a no cumplir objetivos, miedo, 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 superados, y lo contó de una forma muy, muy didáctica, muy, muy apasionada. Y la verdad que está haciendo un gran trabajo con su fundación, que ya hace años que la tiene, es deporte, va sobre deporte inclusivo, y nos comentaba hasta incluso que él hasta incluso se va a hacer pachangas con los niños y las niñas, como no lo conocen, no saben quién es, mejor se siente en anonimato y se pone a jugar a fútbol y la verdad que disfruta. Tuvo a la derecha, tenía a Donato, casi nada.
Donato, toda una institución.
¿Qué dice? Le decía Fausto, dice, bueno, Donato, es que te retiraste a los 40. Dice, no, me retiraron, yo seguiría jugando todavía. Y a la izquierda tenía al Nano Soler, otro que también jugó hasta una edad muy, 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 muy longeva. Bueno, el Nano yo diría que está para jugar todavía, porque está fibrado, ¿vale? Entonces, la verdad que muy bien. Tuve la oportunidad de compartir asiento con el Presi, con Miguel Bestar y con Lavi, la verdad que muy bien. Y luego con reencontrarte con excompañeros del deporte fútbol de hace muchísimos años, por ejemplo, con Perico del Campo, que le comentábamos a Marquitos Martín de la Fuente y al Nano Soler, mira, este y yo jugábamos juntos en el ático Songoleu, cuando éramos críos. Alucina, ¿eh? Ha llovido, ¿eh?
Pues yo cuando empecé estaban en el juvenil, imagínate, con Nando Pons del CIDE. Cuando empezaron tanto Perico del Campo como Marcos, toda aquella jornada.
Sí, Vidal, la jornada muy buena que la entrenaba Nando, correcto.
Que la entrenaba Nando Pons en aquel tiempo de juveniles del CIDE, pues sí, fíjate, sí. Yo estaba ya por ahí, por esos mundos.
Pues nada, fue un evento muy emotivo, la verdad que muy bien, la organización y todo. Y luego, obviamente, tuvieron la oportunidad los niños y las niñas de hacerse fotos con sus ídolos. Y la verdad que todo fantástico.
Pues toda una gran experiencia que se pudo vivir en el Diario de Mallorca con esta conferencia de Eusebio Sacristán, que ya está recuperado y que está mostrando pues sus vivencias para intentar animar a toda la gente que lo está pasando mal con esos momentos graves en su vida y que pueden servir tanto sus vivencias y cómo lo ha superado para ayudar a otras personas. Y ahí están pues la cantidad de futbolistas reconocidos y de personas del mundo del fútbol que quisieron acompañarle en este acto tan emotivo desarrollado en el Diario de Mallorca. Todo un éxito, no te puedes quejar de las compañías que tuviste.
No, la verdad que no. Mira, y me dejaba un tema que, mira, arrancó el acto con Juan Carlos Unzué, que nos hizo una grabación. Uh-huh. Y la pusieron para recordar la figura de Eusebio Sacristán, ¿no? Y luego, mira, recuerdo también para nuestro amigo Luis Espósito, ¿vale? Íntimo de Antonio Orejuela, un crack, un fenómeno, y decía, oye, Pedro, os oigo y me encanta esto del fantástico, fantásticamente bien.
Esto, hay que patentarlo ya esto, hay que ponerle un copyright ya.
Ya le dije que algún día contaré la anécdota real del fantásticamente bien, ¿vale? Pero tiene que pasar todavía un tiempo.
Bueno, pues este es nuestro primer asunto que queríamos comentar porque evidentemente es un acto muy emotivo y que queríamos destacar, aparte de agradecer la invitación a Radio Marca, y estuvo Pedro del Barco como representante de Radio Marca Baleares para estar con estas grandes figuras y sobre todo escuchar las vivencias de Eusebio Sacristán. Y vamos con nuestros siguientes invitados que están aquí en la mesa de Radio Marca Baleares. Me has traído deportistas de verdad. Y sobre todo uno que tiene una larga experiencia, una larga trayectoria en el mundo del deporte, en el mundo de la lucha, como es Fran Sánchez, que podemos saludar si quieres, Pedro, que está aquí con nosotros.
Sí, yo ahora, mira, estoy repasando ahora su currículum y se me acaba el dedo de tanto pasarle, ¿sabes?
Además tenemos el antes y el futuro. Tenemos el antes, el pasado, presente. Sí. Y el futuro, porque también es presente, porque ahora ya no está en plena actividad, pues se dedica más al tema de entrenamientos y de formar a otros deportistas para que tenga la posibilidad de llegar donde él llegó, ¿no? Que esto es lo más bonito, ¿no? De formar y a ver si incluso te pueden superar en su carrera deportiva los que estás formando. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Gracias por venir.
Estoy encantado de estar con vosotros. Muy agradecido a Pedro. Que bueno, le contaba a mi compañero que hacía mucho tiempo que no me hacían una entrevista y ayer recibí una grata llamada que me invitasteis a venir aquí a Radio Marca y contar un poquito lo que hacemos.
Pues la verdad es que estamos encantados. Bueno, Fran Javier Sánchez, no digo la edad porque no hace falta, ¿verdad?
Es joven, es un chaval.
Por eso no lo digo, porque es un insulto para mí, entonces yo no lo digo.
Vale.
Deportista retirado, pero no sé por qué se ha retirado, pero en fin, porque por edad no debe ser. Es un deportista español, compitió en lucha libre, su hermano Moisés también compitió en lucha, ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Lucha 2008 en la categoría de 55 kilos y participó en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ocupando el 13º lugar en la categoría de 55 kilos. La verdad es que toda una trayectoria deportiva con un montón de campeonatos también nacionales y que ahora pues ha cambiado de ser deportista en activo a pasar a ser entrenador, monitor, que yo entiendo que también le debe llenar mucho. Fran, ¿te llena eso?
Pues mira, una de mis cosas favoritas es el poder, lo que tantos años hemos estado haciendo, pues el poder intentar inculcarlo ahora, para mí es lo que más me llena. No sabría explicártelo con palabras hasta el punto que es lo que me gusta, lo que hago. Solo con decirte que, como sabéis, trabajamos también en un negocio familiar que tenemos, pero el deporte es una de las partes más amplias a nivel mental y a nivel de corazón en mi vida actualmente. O sea, me acuesto prácticamente todas las noches pues pensando y soñando en lucha, que es lo que más me gusta, lo que más me apasiona, y siempre mi idea ha sido el poder el poder, todo lo que he podido aprender gracias a otras personas, intentar transmitirlo. Creo que es lo que mejor puede hacer un deportista de alto rendimiento, un deportista.
¿Tu retirada viene provocada por la edad? O porque tenéis un tope de edad? Es decir, ¿hay un tope de edad en vuestro deporte?
No es que haya un tope de edad. Hay determinados deportistas, tanto mujeres como hombres, que es bastante longevo nuestro deporte, hay que decirlo. Yo, en mi caso, me retiré con 32 años, después de los Juegos Olímpicos de Londres, al que no pude clasificarme. Y bueno, tengo que decir que mi retirada fue porque no pude conseguirlo. Lo di todo, me quedé totalmente satisfecho de mi papel. O sea, cuando uno entrega todo lo que tiene, pues vi que fue mi punto para decir basta y comenzar en otro periodo de mi vida. Quiero decir, lo pensé, estuve prácticamente un año, incluso en 2013 me presenté a los campeonatos nacionales y me retiré siendo campeón de España. Quiero decir que me retiré y ya vi que 4 años más se me quedaba un poco largo y bueno, y ese mismo año pues empecé a trabajar con la enseñanza en lucha olímpica.
Eso es lo que te movió en este caso a dejarlo y pasar a otra faceta de que también se puede considerar carrera deportiva, porque yo creo que también hay que darle su valor a entrenar, a ser monitor, a formar a los nuevos deportistas que van a seguro darnos muchas alegrías en este deporte. Uh-huh. ¿Es un deporte complicado? ¿Es un deporte de difícil acceso?
A ver, es un deporte bastante completo. Divertido, es un deporte más bien es bastante conocido, lo que pasa que quizás en España no tanto, pero es un deporte conocido y muy antiguo. Lo que pasa que como actualmente pues en los medios de comunicación pues normalmente en nuestro país pues hay determinados deportes pues que son más populares. Es un deporte accesible porque cualquier niño que viva en Mallorca y en España puede buscar lucha olímpica y hay gente en todas las comunidades de España que practica lucha. Lo que decimos es quizás un poco habitual, poco conocido, pero un deporte exquisito, o sea, un deporte completo, un deporte que actualmente creo que es un deporte muy positivo por los valores que pueden acceder los niños, porque una de las cosas que nos compromete en nuestro deporte es el esfuerzo diario, y no es un esfuerzo simplemente físico, sino es un esfuerzo que ya los niños de bien pequeñitos los hacemos que se esfuercen a nivel físico, porque un luchador tiene que ser una persona fuerte, y no solo a nivel físico, sino también mental. Entonces, ya te digo.
Pregúntale ahora a nuestro invitado, Roca, a nuestro otro invitado,
porque este es el futuro ya.
Futuro. Fran es pasado, presente y futuro, porque sí, está hecho un chaval.
Sí, sí.
Bueno.
Pero al hilo de lo que está diciendo Fran, que lo comentábamos ahora de récord, ¿vale? Pregúntale aquí a nuestro campeón las horas que entrena a la semana para hacer una comparativa. Sé que las comparaciones nunca son buenas y son odiosas. Pero es que igual yo digo que estamos muy mal acostumbrados con los chicos y las chicas que practicamos deporte fútbol, o no, y otros deportes.
Hombre, está claro. Hay que decir, yo tuve la oportunidad, ahora lo dirá Lucas, que es un pupilo nuestro y, bueno, de lo mejorcito como persona y deportista, un tío que se esfuerza día a día al máximo y con una ilusión enorme. Y bueno,
quiero... Del club.
Bueno, sabéis que hace en 2016 dimos de alta el club Escola de Lluites a Formigueta y...
Me tienes que explicar lo de Formigueta. No te puedes quedar ahí diciendo pues mira, el nombre y ya está. No,
pues os lo voy a decir y claramente os lo voy a decir. De hecho, os he traído un obsequio de parte del club porque... Es algo que me siento muy orgulloso de haber escogido yo y las personas que me ayudaron a abrir el club. Para mí tiene mucha ¿cómo lo podemos decir? Muchísimo valor una hormiga, ¿no? La constancia, el trabajo diario de hormiguita. Pues eso fue reflejado, el reflejo de mi carrera deportiva.
Un modo de vida.
Sí, fue así. O sea, yo, por ejemplo, en la carrera deportiva, ¿qué pasó? Pues que tuve que estar, pues mi carrera deportiva duró 18 años de activo. Uh-huh. Y para mí, una vez que yo estaba ya dando clases, no tenía un nombre de un club. Entonces, para mí, pues la imagen de una formigueta vestida de luchadora, pues era perfecto para describir pues la trayectoria que puede tener una persona en la vida y sobre todo en el ámbito deportivo. Y por eso se llama así el club, con lo de Lluita, esa formigueta.
Esa formigueta, me encanta el nombre, porque es verdad que tiene mucha relación el trabajo de una hormiga con lo que le queréis enseñar, en este caso también a los deportistas que están en vuestro club, que con trabajo, evidentemente, y el esfuerzo se consiguen los éxitos. Mm-hmm. Tenemos aquí el futuro, Lucas Lazareno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cuántos años tienes?
Ahora mismo tengo 13 y bueno, se podría decir 14, porque en 6
días ya sí, claro, fíjate, 13, 14, fíjate. Ya tienes, ya qué mayor que eres ya, ¿no? O sea, fíjate. Bueno, cuéntame un poquito tu currículum. ¿Qué has conseguido de momento con 13 añitos tan solo? A ver.
Pues de momento he participado en 2 campeonatos de España, en ambos quedé tercero. También he ido a Negrépelis, los cuales los dos quedé primero. También en el campeonato de Baleares y Mallorca quedé 4 veces primero. Y en un par más también he hecho cositas.
En la categoría de 52 kilos, sí. ¿No?
52. Actualmente, ahora ha subido.
¿Ha subido ahora?
Sí, ahora estoy en 57 porque esto ya no aguanta tanto poco peso.
Uno va creciendo rápido, ¡pum!
¿Cómo va esto de los pesos? ¿Cómo va esto, Fran? Explícanos.
Pues mira, la lucha olímpica va por edades y por pesos.
Ajá.
Y bueno, en el caso de Lucas, pues él es de edad sub-15. Y bueno, va por categorías. Empieza, por ejemplo, en 48 kilos y va en adelante. Hay unas categorías que son olímpicas y otras categorías que no son olímpicas, hablando en categorías absoluto. Y bueno, decir que hay diferentes disciplinas, están edades, disciplinas y categorías. Y bueno, empezamos en U15, que empieza, digamos, a nivel nacional, empiezan en U15, que este año, por cierto, hay que decir que ha sido el primer año que hemos hecho un campeonato nacional en U13 y se ha hecho como una prueba y bueno, nosotros también tuvimos muy buenos resultados en los campeonatos de España sub-13, después sub-15, sub-17, después han sacado tenemos la categoría sub-23 y después ya viene absoluto.
Ajá.
Y bueno, esas son las categorías que tenemos.
Estas son las categorías que hay. Lucas, ¿por qué la lucha? A ver, ¿por qué te decidiste por este deporte, sabiendo tantos y tantos deportes en el mundo? ¿Por qué la lucha? A ver.
Pues yo principalmente empecé pues como cualquier otro niño, en fútbol, tenis incluso, pero me aburría. Entonces, pues mi padre me dijo, prueba judo, ya que mi padre es judoka desde chiquitito. Y como no había, mi mejor amigo Pablo me dijo, ven a probar lucha, que es parecido. Y lo probé y pues me enamoró y pues ahora estoy aquí.
Oh, bueno. ¿Y lo tomas con ilusión? Es decir, ¿con proyecto de futuro, de seguir, de continuar en esta especialidad?
Pues la verdad es que sí, porque cada día que yo me levanto, lo primero que pienso es qué pereza, no sé qué, pero luego digo, luego tengo entreno, y es cuando me pongo feliz, o cuando, yo qué sé, tengo algún problema emocional, pues voy a luchar, y es como si no tuviese ninguno, como si estuviese siempre feliz, es como mi terapia.
Uh-huh. Pues está muy bien tomarse el deporte como terapia. Apúntalo, Pedro, eso de la terapia de deporte.
Estoy tomando muchas notas, digo, porque la verdad que lo que acaba de dejar ahora aquí el amigo es el tema de emoción, y cuando estoy con las emociones tal, mi motivación y ser feliz es ir a hacer entreno de lucha.
Sí.
Pero tú sabes lo que acabas de decir.
A más no poder, o sea, a desgastarme, o sea, que al día siguiente me cueste moverme.
A full, vas a full.
Claro.
No te guardas nada.
Nada.
La verdad es que hay pocos deportistas actualmente. En nuestra escuela tenemos unos cuantos. No llegamos a 60, pero unos 50 y tantos chavales, desde 4 años hasta 20. Y la verdad es que Lucas es un personaje muy especial. Más que nada en ese sentido, ya lo veis, como habla, como tal, pero a nivel de rendimiento es una persona que el tío no se sacía. O sea, el tío está ahí y puede hacer 1, puede hacer 2 clases y siempre quiere más. y eso dice mucho porque es gran trabajador. Y actualmente encontrar gente trabajadora y que aguante el sufrimiento es importante. Y bueno, en fin, estamos muy contentos con Lucas.
Yo te decía antes que le preguntase a Roca, pero permítame, se lo pregunto yo. Lucas, ¿cuántas horas entrenas a la semana?
Pues usualmente unas 20, incluso a veces más, porque yo entreno casi todos los días de la semana. Lunes, miércoles y viernes hago entre 3 y 4 horas, primero con los pequeños, con su formigueta, y luego ya con el alto rendimiento. Los martes y jueves hago preparación física en
halterofilia.
En halterofilia con Tony, que es campeón del mundo, algo así. Y los sábados también hago con el alto rendimiento, y a veces algún que otro domingo, algún que otro sábado, pues vienen amigos a casa y como tenemos un pequeño tapiz ahí en el sótano, pues a veces entrenamos por ahí, o en la playa incluso.
Madre
mía. O sea, sí. Oído lo que acaba de decir aquí el amigo Lucas, ¿eh? Es decir, prácticamente entrenas todos los días, ¿vale?
Casi todos.
Porque aparte, bueno, físicamente, Fran, es un deporte que igual te lo permite. Bueno, él hace doble, ¿eh? Porque ha dicho que hace doblete porque está también en alto rendimiento, ¿vale?
Sí.
En el cual tú eres monitor también de alto rendimiento.
Nosotros, bueno, como sabes, yo trabajo a tiempo parcial como técnico en la Escuela Balear del Sport. Y bueno, hago la segunda sesión. La primera sesión la hacemos en el club, todos los días, los lunes, miércoles y viernes a partir de las 6. Y bueno, y después de las 7 y media en adelante, pues trabajamos en el centro de tecnificación, pues con la gente que estudia allí. Y bueno, y siempre tenemos algún entrenador, algún luchador nuestro, pues que duplica la clase. Y en fin, y Lucas es uno de ellos.
Fran, una cosita, este deporte, la lucha, ¿es más estrategia, técnica, físico? ¿En qué lo centras, este deporte? Porque, claro, es un deporte también de mucha disciplina, no se pueden usar las piernas, ¿verdad?
Sí, en la lucha libre olímpica sí que podemos utilizar las piernas. Te tengo que decir que es una combinación de muchas facultades. La principal facultad que tienes que tener es la fuerza en lucha olímpica, pero también la destreza técnica y la capacidad de toma de decisiones es muy importante. Y después está la experiencia, lógicamente, pero principalmente se basa, un luchador si no es fuerte, es muy difícil que pueda ser un buen luchador.
Pero las piernas, ¿hasta qué punto se pueden usar?
Pues yo te explico, en la disciplina de libre olímpica se puede utilizar todo el cuerpo. Solo es en greco-romana que no se pueden utilizar.
Vale, en greco-romana. Es que entonces, una disciplina de lucha que sabía que no se podía usar.
Pues son disciplinas diferentes.
Vale.
En la greco-romana solo se puede utilizar del tronco para arriba.
Ajá.
Y el libre olímpica todo.
¿Y a ti cuál te gusta más?
Hombre, yo soy especialista en libre olímpica. Me gusta la libre olímpica y la libre olímpica femenina.
Bueno.
Que es pues, lo que hacemos.
Entiendo que cada uno busca su mejor disciplina, ¿no? Una vez que estás en lucha...
Hombre, normalmente, la especialidad de cada deportista o cada luchador o cada profesor es su propia especialidad. No, normalmente un deportista se especializa a partir de los 12-13 años en una disciplina.
Uh-huh.
Y de ahí pues tira hacia adelante. Normalmente hay pocos luchadores que hayan sido, ha habido varios luchadores campeones olímpicos, tanto en libre como en greco. Lo hay, en la historia de los Juegos Olímpicos hay varios luchadores que quedaron.
Que han cambiado.
Sí, cambiaron de disciplina, de greco-romana a libre olímpica, y fueron campeones olímpicos en las dos disciplinas.
Uh-huh.
Quiero decir, pero no es lo más usual.
¿Y Lucas, tú no vas a cambiar? Sí.
No, yo me quedé libre porque lo vi más como más dinámico, todo más veloz.
Ajá.
¿Sabes? Y la greco la veo como más parada y pues es más emocionante.
Y cuando le dices a tus amigos, Lucas, que haces lucha, porque todo el mundo, ¿qué hace? ¿Fútbol, baloncesto, o tenis, o pádel, o lo que sea? Cuando tú dices, hago lucha, ¿qué cara ponen los amigos? Dicen.
Pues primero se piensan que hago como MMA, cosas así, cosas de pegar y por más que se lo explico no lo entienden.
No lo entienden, ¿no?
No lo entienden.
Claro, es que lo habitual es, yo hago fútbol, yo hago tenis, pues hago lucha, ¿no? Y tienes que explicar realmente a todos los amigos lo que es este deporte, ¿no?
Y por más que se explico, siguen sin entenderlo, que es lo que más risa me da. Porque es como que
pues es muy sencillo.
Como que es nuevo, como que no... Que la primera vez que lo escuchan, ¿sabes?
Uh-huh.
Pues me da risa.
Pero bueno, también aquí es lo que yo comentaba, el temple, la personalidad del deportista, de no usar otras artes... en tu deporte, es decir, porque es de disciplina, Fran.
Es noble, es un deporte
eso,
noble.
Eso,
que es no un deporte noble, noble, y también, y esto lo sé porque me lo ha comentado Fran, de estrategas.
Esto correcto. También lo hemos comentado.
A ver, la lucha olímpica, aparte de que requiere muchísima nobleza y preparación, aparte tienes que aprender con quién vas a luchar. Tienes que hay un estudio muy detallado
análisis,
sobre los
¿no?
sí, hay análisis muy detallado en alto nivel del deportista que te va a tocar, cómo tienes que luchar o cómo no. Lógicamente, si yo sé que voy a luchar con un tío muy fuerte, pues voy a intentar evitar ir al contacto. O si es un especialista en suelo, pues voy a intentar no llevar al suelo, porque es lo que va a intentar, llevarte abajo para ganarte. Quiero decir, es muy estratega nuestro deporte. Correcto.
Lucas, objetivos de cara al futuro. ¿Dónde te gustaría verte cuando seas mayor?
Pues me gustaría llegar, pues como mi ídolo Fran, a las Olimpiadas, incluso intentar ganarlas.
¿Ah, sí? ¿Los Juegos Olímpicos?
Claro.
¿Te mueven los Juegos Olímpicos? ¿Te gustaría?
Claro. Y, a ver, yo creo que a las de Los Ángeles no llegaré porque seré muy jovencito, pero las siguientes sí que creo que puedo llegar.
Yo no sé si te veré ya tan lejos. No sé si llegaremos tan lejos.
Quedan años, quedan
Los
años.
Ángeles son 8, ¿no? Los Ángeles, ¿que son 8 o son 12?
Son 8.
8.
8.
Y los siguientes son a los 12.
Oche, ya no va a coger mayorcitos, Pedro.
Pero bueno, bueno. Yo creo que llegamos.
Lucas, él vamos. Seguro, que nosotros sí. No.
Bueno, ojalá, ¿no? Porque va a quedar aquí grabado, Lucas, y eres, dices que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Y tú lo acabas de decir, que está muy bien ponerse ese reto, ¿eh? Ojo,
efectivamente.
Nos mola y nos motiva ese reto.
A ver, Fran, ayudas a vuestro deporte. ¿Cómo os movéis? A ver, tema de ayudas, poder ir a los campeonatos, patrocinar deportistas.
Nosotros creo que somos de las pocas federaciones que nos subvenciona los campeonatos de España.
¿Todo subvencionado?
Sí, ajá. Todo. Viaje, estancia, para la gente que se clasifica en Baleares para ir a los campeonatos nacionales, toda esa gente está subvencionada. Y cuando entras en el equipo nacional, tres cuartos de lo mismo. O sea que somos, dentro de los deportes, por decirlo,
Minoritarios
o menos conocidos.
Menos conocidos.
Creo que somos unos privilegiados. Yo sé que muchas veces no es suficiente, porque como sabéis, el que practica deporte y compite necesita competir, necesita hacer campos de entrenamiento. Y de hecho, y eso, una de las partes principales que solemos fomentar, gracias también a nuestro amigo Fernando, director técnico de la Federación Balear de Lucha, pues que buscamos, solemos buscar siempre, o suele buscar pues lo que son campos de entrenamiento y competiciones que se asemejen a nuestro nivel para ir pudiendo probarnos cada vez. O sea que, por un lado, tienes que invertir un poquito, si quieres y te gusta, pero nuestros objetivos principales son quedar campeón nacional. Campeón nacional y destacar dentro de los campeones nacionales, porque también la Federación Española tiene su precariedad dentro de, y no pueden llevar siempre, por ejemplo, 8 o 10 categorías, no las pueden llevar a un campeonato del mundo, campeonato de Europa, o torneos internacionales, o campos de entrenamiento, a los diferentes que van durante todo el año. Y normalmente suelen contar con los mejores, dentro de esos 8 o 10 deportistas mejores en cada categoría, pues suelen contar de 3 a 5 deportistas, con 3 o 5 deportistas, o sea que somos privilegiados, pero tenemos dificultades muchas veces para poder prepararnos.
¿Cuál es el ranking nacional ahora mismo, Frank? ¿Cuál es el mejor combinado de nuestras comunidades autónomas?
Pues mira, nosotros a nivel federativo, Federación Balear, a nivel senior, entramos dentro del podium.
¿Podium?
Sí, Federación Balear de Lucha, actualmente a nivel absoluto, ahora no te sabría decir. No sé si fuimos...
Bueno, estáis terceros, en podium. Tercero. Esto
sí,
es lo que
estamos
conocer.
En podium nacional.
Vale.
O sea, quiere decir que nuestra comunidad, trabajando en base y a nivel absoluto, tenemos del mejor nivel de España actualmente.
¿Y en categorías base como Lucas?
Y en categorías base, por ahí andamos, ¿eh? Terceros, cuartos, a nivel nacional también lo somos. Oh. También lo somos. O sea, que estamos haciendo un buen trabajo en base también. La gente que estamos enseñando ahora en lucha, la verdad es que tenemos un buen nivel.
Y Fran, ¿y a nivel de federados? ¿Cuál es la federación número uno?
A nivel de federados,
¿Quién tiene más?
A nivel nacional, pues entre Madrid y Galicia.
Madrid y Galicia.
Son las comunidades que tienen más...
Más deportistas.
Más deportistas. Yo creo que... O Madrid o Galicia, pero creo que Madrid. Creo que Madrid tiene muchísima gente, tienen programas de... lo tienen muy metido a nivel escolar y hay muchísima gente que hacen cursos de monitores y hay muchísima gente vinculada a dar clases. Claro, entonces a nivel federados, como todo el mundo que da clases, sus deportistas tienen que estar federados como una norma principal de la federación, todo el mundo tiene que estar asegurado y con su y federado, pues actualmente creo que es Madrid, si no ve mal.
Bueno, pues tenemos más invitados que podemos ir combinando porque hoy toca juventud hoy aquí, ¿eh? Toca,
juventud, divino tesoro.
Toca bastante, tocamos bastante juventud hoy. Lucas, me has dicho que hacías halterofilia también.
Sí, lo hago como acondicionador para la lucha.
¿Ah, sí? ¿Es un condicionante? Es decir, ¿viene bien la halterofilia para los luchadores?
Sí, porque aparte de, por ejemplo, potencia de piernas, también te da mucha... Es que no sé cómo explicarlo.
Musculatura, mucha... no sé.
No, o sea, trabajo aquí de mentalidad. Sí.
¿Ah, sí?
El trabajo de pierna, ahora lo va a explicar nuestra otra invitada, y el que lo está haciendo, requiere de un esfuerzo y una mentalidad especial, porque es el trabajo más duro, es decir, es cuando el corazón bombea más. ¿A que sí, Lucas? Cuando haces trabajo de pierna, ¿eh? Sí, sí, entonces, claro, requiere de una intensidad muy, muy importante y luego de una recuperación, porque cuando trabajamos pierna para recuperarnos, son horas, ¿eh?, para volver a la normalidad.
Pues vamos a hablar de halterofilia porque tenemos otra joven deportista, ella es Erika Herrera, y recientemente ha conseguido 3 medallas de oro en los campeonatos de España de halterofilia. En la categoría de sub-15, como pueden comprobar nuestros oyentes, hoy juventud en pleno apogeo. Erika, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ay, el micrófono ahora. Hola, ¿qué tal, Erika?
¿Cómo estás?
Gracias por estar aquí. Y está Tony Martínez también, que voy a saludar. Tony, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a tu casa. Que ya has venido más de una vez por aquí.
Alguna que otra, sí.
Alguna vez que otra, sí. Preséntame a Erika. A ver.
Bueno, pues nada, Erika es una niña actualmente que tiene 13 años, aún ha cumplido los 14 y empezó conmigo hace como 2 años y medio de una forma esporádica y natural. Y nada, pues al final se enganchó y tira. Pues nada, el año pasado hizo primera en técnica y tal cual seguidito ya se clasificó al resto de campeonatos de nivel nacional.
¿Qué peso levanta Erika?
Actualmente está levantando sobre 50 en arrancada, 5 kilos más de su peso corporal, en un tiempo, para así entendernos, y en 2 tiempos ya ha probado 63 en la anterior competición en la Copa de España, que hizo segunda.
Madre mía, 50 en arrancada.
Vaya.
Eso es mucha técnica, ¿no?
Efectivamente, sí.
Es mucha técnica, eso lleva mucho trabajo detrás.
Sí, no, además que es cierto, también como ha mencionado Lucas, es un deporte de disciplina, o sea, sin desmerecer al resto de deportes, claro, naturalmente, ¿vale? O sea, cada deporte tiene sus cositas, pero en el tema de halterofilia, pues claro, o sea, tienes una barra y, vamos, así, si la miras, no sube sola.
Efectivamente. Erika, ¿y por qué te decidiste por la halterofilia?
A ver, yo empecé por mi hermana y por mi padre, porque mi hermana ya hacía halterofilia y mi padre pues la siguió también un poquito, mi padre empezó haciendo crossfit, bueno, mi hermana también. Y después, como se metió en la halterofilia, ya hacía gimnasia rítmica y dije, ya no me gusta la gimnasia rítmica, apunto a halterofilia y pruebo.
Es un cambio radical, ¿eh? De la gimnasia rítmica a la halterofilia, es que no tiene nada que ver.
La verdad es que no.
Pero nada. ¿Pero qué es lo que te motivó a la halterofilia? ¿Voy a levantar peso? No sé, es que es un cambio radical, es que no tiene, es que no le concibo, no le veo ninguna relación a un deporte y a otro.
Pues lo que me motivó es... saber que puede hacer un cambio físico, crecer como persona, mentalmente como físicamente, y que podía llegar lejos y seguía entrenando.
Tus compañeras, cuando la misma pregunta que le he hecho a Lucas antes, cuando les dices a tus amigas que haces halterofilia, ¿qué dicen tus amigas?
Mis amigas se quedan flipando porque una niña de 13 años dicen cómo pueden hacer pesas si tienes 13 años, pero al final ya... como subiste ya hasta Instagram y tal, pues ya se hace una idea del deporte y tal.
Tony, estamos con lo de siempre, porque las dudas de que menores, en este caso, de 16 años, gente que se está formando a nivel muscular, de huesos, etcétera, puedan hacer este tipo de deportes de halterofilia, que se consideran deportes duros, en este caso, de desgaste.
Sí,
a ver, explícalo, Tony, explícamelo.
El mito, claro.
El mito, efectivamente. No,
y esta pregunta ya se la he hecho alguna vez yo a Tony cuando venía aquí, pero me encanta hacerla otra vez.
Y a mí me encanta, perdón, Tony, y me encanta que la hagas nuevamente y que la responda Tony, y que, por favor, nuestros oyentes escuchen muy atentamente, porque hay otros deportes que, como sabemos los que estamos ahí, que somos deportistas, choca frontalmente justamente lo que vas a explicar ahora.
Sí, la verdad que sí. Y la parte positiva es que actualmente, como hay muchísimos estudios, la información está muy, muy, muy abierta. Y claro, el mito es, a fin de cuentas, es utilizas pesas, no vas a crecer. Pero claro, yo, por ejemplo, cuando antes de que estuviese todo esto abierto, que hubiese tanta información como hay ahora, que incluso están diciendo los estudios que es bueno a partir de los 4 años, pero no halterofilia como levantamiento de pesas, sino como ejercicio, o sea, lo que serían los movimientos tal cual. ¿Por qué? Porque es la sincronización. Como la pregunta que le habéis hecho a Lucas, una de las cosas que, aparte de la potencia de piernas, ¿qué pasa? Que la halterofilia, la zona media, digamos la cadera, es prácticamente todo el vínculo que hay entre la parte superior y la parte inferior. ¿Y qué pasa? Que como su trabajo es tanto de piernas como de la parte alta, en quiebros, bueno, mejor que yo, lo pueden explicar ellos.
La cadera es muy importante.
Efectivamente, pues entonces, ¿qué pasa? Que esa coordinación es la que realmente se aprovecha. De cara a la pregunta que me has hecho, pues una cosa muy sencilla es, yo si hubiese hecho baloncesto, hubiese crecido a los 2 metros, lo que significa es que, a fin de cuentas, lo primero que hay que entender es que nosotros nos acercamos al deporte en función de nuestra genética. Un deportista pequeñito, naturalmente, le puede gustar el baloncesto, pero nunca será algo en el baloncesto. Hay casos. Pero efectivamente, actualmente, como te he dicho, según los estudios, a partir de los 4 años se puede empezar a hacer el ejercicio de halterofilia, y nosotros, por ejemplo, en el Club Pesa Ciudad de Palma, es lo que estamos haciendo. Tenemos niños a partir de 4 años. De hecho, tenemos un peque que ahora tiene 8 años, lleva con nosotros de 2 años y medio, empezó con 4. Y la criatura tiene su rango de altura normal. De hecho, por ejemplo, Erika, en cuestión del año, cuando hizo ese cambio hormonal, automáticamente ha crecido. El año pasado creo que creció como 10, 15 centímetros. Uh-huh. O sea que eso no tiene nada que ver.
¿Y la técnica entre chicos y chicas también es diferente? ¿La técnica a la hora de ir avanzando?
No, una cosa es la técnica y otra cosa es el entreno como tal. Es cierto que al principio siempre se tiene la creencia de que todo el mundo debe de entrenar por igual, pero a raíz de los estudios y el avance que hay de cara a la fuerza, porque es tan importante en todos los deportes, se está viendo que hay diferencias, y efectivamente hay que intentar coger esas diferencias, pero sin rompernos mucho la cabeza, ¿vale? O sea, a lo mejor quizás a nivel de series, repeticiones, algo más de volumen. ¿Qué pasa? Que la mujer como tal aguanta, o sea, tiene mucha más resistencia que el hombre. Entonces, claro, a partir de ahí, dependiendo de hasta dónde quieras llevar al chico o a la chica, tienes que implantar ciertos ejercicios.
Erika, ¿cuántas horas entrenas cada día?
Entreno 6 días a la semana, 1 hora y media.
1 hora y media cada día.
Sí.
Bueno, no está nada mal, también, un montón de horas de trabajo. ¿Tu referencia es Lidia Valentín?
No.
¿No?
No, tengo otras referencias como Ruth, que yo cuando fui al CAR de Madrid, pues estaba allí, y cuando entrenaba yo la veía, me quedaba, aunque hacía, vamos, me quedaba todo el tiempo que haría falta para verla a ella. Uh-huh.
Lidia se ha retirado, hay que recordar, ya ha terminado ciclo, pero ha hecho muchísimo, muchísimo por este deporte, Tony, muchísimo. Lidia.
Sí, no, hay que decir que ha sido, bueno, la abanderada.
Es que lo ha sido, sí, si se hablaba de halterofilia era por ella.
Sí, cuando tenías que hablar de halterofilia, el primer nombre era Lidia Valentín.
Exactamente. En chicos ya no tanto, ¿eh? En chicos ya me cuesta más.
No, en chicos es diferente. Pero bueno, también hay que decir que tenemos ahí una hornada buena. O sea, quizás para esta Olimpiada no, pero para la siguiente posiblemente tenemos ahí varias actuaciones masculinas. Y esperemos que en femeninas también, claro.
¿Y el futuro de Erika, cómo lo ve? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Seguirás en este deporte?
Yo sí, yo quiero llegar lo más lejos posible. Espero no aburrirme como en la gimnasia rítmica. Pero yo creo que Antonio me va a animar, aunque tenga a veces bajones. Yo creo que Antonio me anima a seguir, como siempre.
¿Os imagináis, perdona Roca, os imagináis, Erika, Lucas, decir tú has dicho que ibas a las Olimpiadas en años X, coincidiendo en las Olimpiadas aquí, ambos dos.
Pues eso sería
leche. Sería leche.
Luego les haremos una foto a los dos, les haremos una foto a los dos, por si acaso esa foto luego vale mucho.
Que quede constancia.
Claro, no. Luego a lo mejor esa foto vale un montón.
Y que se firme.
Exactamente, a lo mejor eso luego es una son referencias del deporte en el futuro. Tema ayudas, Tony, ¿cómo lo lleváis? Antes se lo he preguntado a Fran, ¿cómo lo lleváis vosotros?
Bueno, yo le ayudo a ella bastante.
Esto seguro. Pero vuestro deporte, ¿cómo está?
No, la verdad es que a nivel regional, bueno, hay que decir que es una federación bastante joven. Yo la inicié en el 2014 y cuando empecé a dedicarme más al club, lo dejé y bueno, la cogió el actual presidente, Marcos Arenas, pero es que algo, el tema de subvenciones es muy lento, o sea, actualmente no tenemos nada. O sea, lo típico, o sea, el tema de traslados y aún así, bueno, es lento.
No como en la lucha que nos ha dicho Frank, que tenían ayudas en los campeonatos nacionales, etc.
No, a nivel nacional no.
Nada, no tenéis nada vosotros.
No. La verdad que no, porque la política de la Federación Española es simplemente de cara a las personas que van a salir, o sea, que los representantes de la española. Por ejemplo, Sara Erika, bueno, en un principio está clasificada para el europeo, para el mes que viene, ¿no? ¿Junio? Sí, para junio. Uh-huh. En principio ella va toda subvencionada y en este caso yo como acompañante.
Ah, menos mal que se han estirado un poquito. Bueno. Cuando representas a tu país, por lo menos que se estiren.
Sí, no, en eso sí.
En eso sí, vale. Sí. Entonces, por lo menos algo sí que ya no te cuesta tanto, es decir, porque se trata de invertir mucho aquí dinero.
No, sí, la verdad que sí, porque claro, ¿qué pasa? Que no solamente es una competición, es el hecho de que, por suerte, el nivel que tenemos en el club, pues claro, es sub-15, sub-17 de técnica, el junior, el absoluto. Y después, claro, ¿qué pasa? Que también la mejor manera de que los chavales aprendan y que vean otras cosas, no solamente lo que hay aquí en Baleares, es competir con otra gente. Entonces ya no solamente es si se clasifican las personas que se clasifiquen, sino que intentar llevar al club, pues por ejemplo, a sitios cercanos, aunque yo me lleve bien con todos, porque llevo bastantes años en este deporte, pero al final lo más cercano suele ser Alicante, Valencia, Barcelona, e intentar llevar allí equipos y bueno, y que la gente vea que está a un nivel bueno.
¿Dónde es el europeo que dices en junio? ¿Dónde se va a jugar?
En Grecia, Salónica.
Bueno, Grecia, estamos hablando ya de la cuna, ¿no?
Sí. Eso, la cuna de la Olimpiada.
Estamos hablando de...
Un buen comienzo. Sí, señor.
¿Tienes ganas, Erika, de ir para allá?
Yo sí, aparte de que es Grecia, pues yo allí tengo muchas ganas de hacer el europeo, conocer a gente de otros países y llevarme con ellas.
Bueno, ¿y tú, Lucas, la próxima competición que tienes?
Pues ahora no lo sé.
Ahora no lo sabes.
No, porque
Fran,
no es que ahora haya una cada poco.
Él quizás teníamos en vistas dos competiciones. Teníamos una en Gijón, Villa de Gijón, que porque Lucas sale hace poquito, se hizo un poquito daño la clavícula. Y en principio no teníamos muy claro, siempre tenemos el calendario ahí cerca y tal. Pero como no pudimos clasificar para el europeo, pues habíamos pensado al menos hacer varias competiciones. Tenemos una en Gijón, 18 de mayo, y después tenemos otra en Sevilla, a finales de mayo, que esa todavía no sabemos si llevaremos equipo. Y en verano, cuando acabe la temporada, pues tenemos pensado ir a un campus de verano, a entrenar y con otros países. Queremos ir a Italia.
Bueno.
Y eso es lo que tenemos planeado y bueno, eso ya a título como individual, no subvencionado. Tenemos que nosotros hacer un pequeño esfuerzo y nos iremos, pues como siempre, unos amiguetes y cuatro o cinco chavales y nos iremos a entrenar allí una semanita.
Esa es la parte bonita, Lucas, ¿no? También salir de España, ¿no? Y ver mundo, ¿no? Claro. Como Erika, que lo va a poder hacer pronto.
Eso está guapo, el poder salir incluso cuando vas con todo el equipo a un sitio diferente o que nunca has ido todavía, pues es aún más chocante y más emocionante porque dices, va a estar guapísimo, vamos a ver un juego de cosas y es muy bonito, la verdad, ir de viaje con tus amigos que realmente son los que vas a estar con ellos casi toda la vida porque son compañeros, lo vas a ver casi todos los días.
Pedro, han comentado los dos el tema de una actividad que les desgaste, que les anime a seguir día a día, a entrenar, a trabajar. Y sobre todo, Erika, el evitar aburrirse. Es decir, que no llegue a aburrirle la práctica deportiva. Yo creo que son detalles que ahora mismo la juventud hoy en día mira mucho y con detalle. El no aburrirse, el disfrutar de lo que está haciendo, el acabar cansado de lo que ha hecho y tener ganas al día siguiente de volver.
Yo ahora mismo estoy, la verdad que, reconfortado y con una satisfacción de escucharos, una alegría interna de escuchar a los jóvenes deportistas y a vosotros dos, a Fran y a Tony, Tony y a Fran, como mentores que sois de jóvenes deportistas, porque eso es justamente el fiel reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces los jóvenes están etiquetados como que no hacen, no son responsables, no quieren, no, y la verdad que escucharos a vosotros, a mí me refuerza, yo lo tenía claro, en el cual tenemos una generación de jóvenes talentos que prima y premia, porque ambos dos habéis dicho por separado, porque cuando Tony, cuando ha dicho Erika las horas que entrena, los días que entrena, antes había dicho Lucas los que él entrenaba, ¿no?
Prácticamente casi igual, casi lo mismo.
Claro, vengo a decirte, sí, Lucas un poquito más, quizás en cuanto a las horas, porque hace doblete, ¿vale? Uh-huh. Pero 6 días por semana, o sea, y aparte, estudian los dos porque están en edad de escolar, aparte siempre deben de seguir aprendiendo, la parte educativa o formativa debe de estar, yo tengo 59 años y me encanta seguir aprendiendo, ¿no? Pero que lo digan chicos con 13, 14 años, la verdad que, y con estos dos deportes, ¿no? Que son minoritarios, que no tenéis mucha visibilidad, con la pasión con la cual lo transmiten, a mí es que me reconforta, yo me voy hoy de aquí creyendo aún más todavía en el potencial que tenemos en la juventud. Tan solo tenemos que, dicen que crear para creer, ¿no? Creamos y creemos, ¿no? Y esto es lo que da el estar aquí compartiendo este rato de radio con
hombre,
vosotros,
en este,
¿no?
En este caso también creo que también es importante decir que, por ejemplo, esa pasión posiblemente es tanto por parte de Fran, porque también han sido claro, deportistas. Entonces, claro, parece que no, pero también se nota mucho el hecho de también haberse currado todos esos años, que después a la hora de transmitir y toda esa experiencia se transmite, tanto lo bueno como lo malo.
Sí, o sea, sí, Tony, totalmente de acuerdo. Mira, yo tengo
también forma parte de ello.
Coincidimos con Fran porque tenemos el negocio, el suyo y el mío, somos vecinos cercanos y alguna que otra vez coincidimos en la merienda, ¿verdad, Fran? Antes mucho más que ahora, también es cierto, ¿no? Por circunstancias. Pero la verdad que a mí, cuando estábamos merendando en aquella época, hace un año o hace más o menos un año, la pasión con la cual merendando Fran comenta lo que es su deporte, es que es alucinante. Claro, estoy escuchando ahora aquí a Lucas y digo, bueno, es un fiel reflejo de lo que es Fran. Escucho a Erika y te escucho a ti, Tony, y claro, es que es un fiel reflejo de quien le está formando, ¿no? Es decir, y esto es lo bueno que tenemos los que ayudamos a personas para formarse, ¿no? Es decir, en la formación del carácter y la personalidad, que dejamos huella. Estamos aquí para dejar un legado. Y esa huella, este chico, esta chica y este chico se van a acordar siempre de vosotros y de su círculo más cercano. Ellos hablan mucho de sus compañeros, sus compañeras, ¿no? Y la verdad que eso es lo que nos queda en el mundo del deporte. Es que no hay más.
Pues mira, ya que estás hablando, perdona, de legados y de gente que está dejando huella en el mundo del deporte, quiero saludar unos minutitos a una persona que lo ha dejado. Bueno, esto que lo ha dejado, vamos a verlo si es verdad o no que lo ha dejado del todo, porque yo creo que nadie deja un deporte que tanto le ha dado a la persona que vamos a entrevistar y que evidentemente pues yo creo que es difícil que se pueda despegar de él. Pero bueno, Pili Espadas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Después de 25 años, cuelgas las botas. ¿Se dice así?
Se dice así, rápido y veloz, pero se dice así, sí.
No me lo creo, Pili.
Bueno, yo tampoco todavía, han pasado días y estoy un poco ahí, un poquito rara todavía, me encuentro en una nube, pero bueno. Un poco, yo qué sé, pues sobre todo todavía emocionada, ¿no? Y bueno, rara es la sensación en el pensar, ¿no? Que va a ser verdad que no compita un partido oficial más con las botas. Eso se me ha cerrado, la verdad. Pero bueno, me imagino que ya en esta semana me adaptaré y bueno, en mi, no competiré en mi club, o sea, en el Colle. Me queda el domingo que jugaré fuera de casa, jugamos en Barcelona y bueno, ahí sí también jugaré un rato, pero bueno, ya es diferente, son sensaciones. Bueno, diferentes, pero que bueno, cuando pite el pitido final también volveré a echarlo mucho de menos.
Creo que hacía muchísimo tiempo que no llorabas tanto, ¿eh? El otro día te vi llorar mucho, ¿eh?
No lo sabes bien, Juan. Creo que fue, bueno, lo que se me dio, pero lo que llevaba durante toda la semana. Bueno, la gente de mi equipo lo sabía, que en cada charla que hice durante la semana, pues, o sea, me superaban las lágrimas y la emoción. Y bueno, ese mismo día, pues, desde las 7 de la mañana hasta despierta en casa, con el móvil en la mano, recibiendo mensajes de cariño, detalles, bueno, 100.000 personas, no sé cómo explicar, cómo agradecer, ¿no? La muestra de cariño, fotos, mensajes, bueno, de todo tipo de personas, de árbitros, de compañeras, de entrenadores, de equipos contrarios, de, bueno, y bueno, sobre todo mucha gente a la cual he entrenado, siendo entrenadora, jugadoras mías, y sobre todo, pues, muchísima cantidad de compañeras que han pasado a mi lado estos 25 años, y que me siento muy orgullosa y muy feliz. Creo que es eso, me siento rara de, no sé si, de todas las muestras de cariño.
Estábamos hablando antes, Pili, de legados, ¿no? De los legados que dejan las personas que nos han dado triunfos en el mundo del deporte por su trabajo, por su dedicación. Y tú has sido una de las pioneras del fútbol femenino. Gracias a ti, muchas chicas están haciendo ahora mismo, están practicando el mundo del fútbol, que antes era una cosa rarísima ver una chica jugando a fútbol. Pues tú inculcaste esa cultura también aquí en nuestra sociedad deportiva en Baleares, y gracias a ti, pues. Tenemos lo que tenemos, porque ahora tenemos una selección campeona del mundo, que quién lo hubiera dicho, ¿no? De fútbol femenino, y todo gracias a Pili. Yo siempre a Pili le digo lo mismo, se equivocó en el año de nacimiento, tenía que haber nacido más tarde y ahora estaría como campeona del mundo, estoy absolutamente convencido. Y aparte de eso, aquí tengo a Erika, que es Erika Herrera, que es levantadora en este caso deportista de halterofilia, acaba de conseguir 3 medallas de oro en los campeonatos de España de halterofilia. Lo digo porque tiene 13 años y fíjate cómo estáis las chicas, Pili, fíjate, ¿eh?
Pues así es, creo que el deporte femenino lleva años a un nivel top, y bueno, y ejemplos como el de Erika, pues ya ves, te hacen pensar, ¿no?, en el gran futuro que tenemos por delante, y bueno, obviamente darle enhorabuena y sobre todo decirle que sea el deporte que sea, que disfrute mucho, que esto pasa volando, que los años vuelan y que ahora mismo seguro que es su pasión, que es su ilusión, y que trabaje en ello, porque al final creo que lo que te da el deporte, pues hay pocas cosas más en la vida que te puedan dar, y la satisfacción luego de poder, como bien has dicho tú, ¿no?, dejar un legado, pues es algo muy bonito que la gente te agradece. Y bueno, y sin ir más lejos, yo he recibido durante el fin de semana, pues, mensajes hasta de madres, ¿no?, dándome la enhorabuena y deseándome lo mejor y dándome las gracias por eso, por haber podido, pues, disfrutar de sus hijas y inculcarles la pasión de este deporte, que bueno, creo que eso es lo más bonito que me puedo llevar.
Erika, ¿qué te parece lo que te dice Pili Espadas?
Muchas gracias, y que te vaya bien a ti, y que espero que hayas disfrutado mucho de tu deporte, y pues eso.
¿Qué te parece, Pili? ¿Cómo sube?
Perfecto, me parece muy madura ya, solo con 13 años que sea capaz de conseguir todo eso y de bueno, lo que le he dicho, yo creo que al final lo mejor es que disfrute mucho, que lo valore, que conseguir medalla no lo hace todo el mundo, que solo está al alcance de algunos privilegiados, y que bueno, que yo también he podido tener la suerte, ¿no?, de conseguir grandes cosas en mi deporte, y que bueno, ya con tan joven, con todo el futuro por delante, pues que se lo tome en serio, que disfrute de lo que le gusta, y que eso seguro que lo va a hacer llegar con trabajo e ilusión, va a llegar muy lejos.
Pues nada, Pili, tendremos tiempo, Pedro, de hablar con Pili. Evidentemente no la despedimos definitivamente, solo faltaría, porque ahora va a entrar en esa otra faceta que seguramente le va a coger también el gustillo de directora deportiva, quién sabe si de presidenta.
No creo.
Ya me lo dirás dentro de unos años, ya me lo dirás dentro de unos añitos, a ver dónde acabas finalmente, porque estoy seguro que el mundo del fútbol no lo vas a dejar, Pili.
No, bueno, en principio ya tengo el nivel UEFA, estoy terminando el carnet, bueno, ya tenía para poder entrenar, con este tengo un nivel superior, y bueno, supongo que entrenar sí que me dedicaré a ello, pero bueno, es verdad que voy a echar de menos el ponerme las botas y disfrutarlo, que para mí totalmente diferente a lo otro, son sensaciones diferentes, pero bueno, intentaremos hacer camino por el otro lado y poder por lo menos disfrutar la mitad de lo que disfruto hasta ahora.
Pili, muchísimas gracias por estar aquí en Formación y Valores. Pedro, si te quieres despedir de Pili.
Bueno, nada, Pili, decirte que nada, que lo que estaba diciendo antes a los chicos, ¿no? que tenemos en plató, que dejas un legado, que dejas una huella, dejas una impronta, que hay un antes y después, obviamente, del fútbol femenino antes de ti, ¿no? Y lo que dejas ahora en la parte, en este caso estrictamente de competición, tú como primera persona, aunque sabiendas de que vas a estar ahí vinculada seguramente como mínimo al mundo del banquillo, ¿no? Vas a seguir vinculada a tu deporte, y yo personalmente darte las gracias como persona, como ser humano, por tu aportación al deporte fútbol femenino desde la base y todo lo que habéis hecho en el club, en la UD Collerense, porque es digno de mención, y os lo agradecemos de todo corazón todos los que estamos enamorados del deporte fútbol, bien sea la versión masculina o femenina. Yo creo que te merecemos muchas gracias, eterna capitana, y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Juan, que también lo conozco hace mucho tiempo, y nada, daros las gracias como he hecho durante todo el fin de semana, pues eso, a toda la gente que se ha acordado de mí, toda la gente que he tenido en mi camino y que habéis formado parte de mi camino siempre apoyándome y ayudándome a disfrutar de este deporte, y eternamente agradecida a todos, y estoy aquí para lo que necesitéis cuando queráis.
Un beso muy grande, Pili, para ti.
Un abrazo, Juan.
Gracias.
Abrazo,
gracias, Pili Espadas, que se retira del fútbol. Cuelga las botas, pero seguirá vinculada a este deporte que tanto quiere y tanto le gusta. Venga, estamos en recta final del programa ya. Fran, ¿algo más que decir? A ver,
bueno,
¿qué nos queda?
Lo que hemos comentado, estoy encantado de haber podido conocer a estos grandes, tanto el entrenador de halterofilia como a esta muchachita, que tienen un gran futuro por delante. Estar con Pedro y con Lucas, y lo que hablábamos, la importancia de los valores desde la base en los chicos jóvenes actuales. Creo que no se puede hacer mejor cosa que intentar aportar lo que nosotros hemos ido aprendiendo durante todos estos años, y seguimos aprendiendo y seguimos ilusionados por intentar enseñar y ser mejores y en transmitir pues todos esos pequeños detalles y valores que aporta el deporte.
Tony, para terminar. Gracias, Fran. Para ti, Tony, ¿qué te queda?
Pues yo solamente añadiría una cosa más, porque bueno, ya con lo que dice Fran ya es suficiente. Lo pasa, lo único simplemente que creo que él estaría de acuerdo conmigo, es que necesitamos ayuda de la consellería o del gobierno para que nos deje pasar a las puertas de los colegios y enseñar nuestros deportes minoritarios.
Bueno, pues no estaría de más, ¿eh? No estaría de más, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
No estaría de más que hubiera, que hubiera esa visión, ¿no? Esa amplia visión que tendrían que tener las instituciones también con este tipo de deportes nobles de formación y de valores, ¿eh? Porque hay otros que son los deportes rey y
muchas
veces que de formación y de valores tienen muy poquito, ¿eh? Porque la estampa que están dando, el deporte rey que tenemos, a veces deja bastante que desear. O sea que vamos a abrir un poquito el horizonte, ¿no?
Yo pienso que si aunáis esfuerzos a nivel federativo, ¿vale? Y tocáis puertas y teclas, pienso que es de recibo que podáis estar, deberéis estar en los centros educativos, dando valor a lo que tiene que ver vuestro deporte, ¿vale?
Hombre, como bien dice, la unión hace la fuerza, o sea que habría que hacer un planteamiento.
Yo te he dicho la unión porque al ser deportes, lo siento, como sí, minoritarios, sí. Nos siguen viendo así. Entonces todo está en función de lo que pasa en nuestra mente. Si nos unimos, ya somos muchos más, ¿vale? Uh-huh. Y cuando la unión hace la fuerza.
Efectivamente.
Y juntos llegamos más lejos.
Correcto.
Para despedir, Lucas, que sigas así, que sigas con ganas, con ilusión, entrenando tanto, que afrontes este deporte con la ilusión que tienes, que no la pierdas, y ojalá que podamos contar tus éxitos deportivos en un futuro, ojalá, y si no somos nosotros, porque ya seremos bastante mayores, pero sí habrá otros que van a contar seguro tus éxitos deportivos, que seguro que llegará.
Gracias.
Gracias, Lucas.
Lo único que tengo que decir.
Gracias, Erika, también lo mismo, ¿eh? Muchísima suerte en el Campeonato Europeo ahí en Atenas, que disfrutes del país y sobre todo de la competición, y a ver si nos traes una medallita, ¿es posible o no?
No creo.
¿Cómo
no,
que no creo? Que no. Hay no. que confiar, ¿cómo que no?
No, porque ellas levantan mucho, llevan más años de experiencia que yo,
da
aunque
igual.
Sean sub-15, un año más.
Tú eres mallorquina, da igual. Da igual.
Ya está compensado.
Da igual.
Está compensado.
Que vienes de Mallorca, se tiene que notar, que sabes que eres mallorquina, ¿eh? Pues nada, que consigas los éxitos también y confía, que seguro que más si has conseguido lo que has conseguido hasta ahora, imagínate lo que te espera en el futuro. O sea que confía.
Gracias.
Gracias, Erika. Gracias a todos. Pedro, podemos punto final. Hoy ha sido, hemos tenido de todo, oye.
La verdad que es un programa que queda aquí para la historia. Os regalamos luego el podcast, chicos. Y para mí es el fiel reflejo, me lo he apuntado para que quede en mi libreta. Fiel reflejo de lo que tiene que ver con nuestra sección, formación y valores. Muchas gracias por hacer lo posible, chicos. Muchas gracias, muchas formadores, gracias, educadores, por hacer lo posible. Y a las mamás y los papás que también los acompañan, que hacen su trabajo. Un programazo hoy, Roca, un programazo.
Gracias, Pedro. El próximo miércoles más.
Y mejor.
Bueno, mejor será difícil, pero bueno, lo intentaremos. Gracias, Pedro.
Fuerte abrazo. Gracias, Pedro. Joder.